Niña sombra sonetillo, como una alfombra de tinta china, así es la sombra de mi vecina. Nadie la nombra, si el sol declina, pero él se asombra quien la adivina. Si el día es negro, sola se queda, pasando el rato, y al fin me alegro, cuando se enreda entre mis zapatos. Buenas tardes, estamos en Cinecot con Raúl Vacas, un poema salvatino. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes. Pues un gusto estar aquí en Cibercarva. Ya tenía ganas y nos ha costado encontrar una fecha, pero al final la hemos encontrado. Ese poema que has leído, Chloe, una buena amiga de Cáceres, se dedica a la música, lo convirtió en canción y es el que está sonando justo aquí del fondo. Lo bueno de que alguien le guste un poema y le ponga música es que al final deja ese poema para convertirse también en canción, con lo cual ese poema es tanto mío como de Chloe, porque ella lo canta ahí por donde va en sus conciertos y yo lo leo y lo comparto con niños y con jóvenes. O sea que tenemos en común más de un poema, con lo cual yo a veces escribo poemas pensando en que va a ser un poema y al final se convierte en una canción. O sea que son las sorpresas que a veces te para de este trabajo de dedicarte a escribir y que alguien decida convertir tus poemas en otras cosas. Contadme, a mí me gusta que me pregunten, porque yo fui periodista, en mi carrera de periodista, me dedico a la poesía, es para ser periodista, y yo ya he hecho muchas preguntas a lo largo de mi vida en entrevistas, ahora necesito que me preguntéis que sea yo el entrevistado, o sea, ¿a quién apetece decir? ¿Un diálogo? ¿Preguntar? Podéis preguntar un montón de cosas acerca del mundo de la poesía, de la literatura, y yo encantado de contestar.
¿Cuándo tienes que escribir?
Ese ha sido un efecto especial para esta pregunta. Empecé a escribir poesía, sobre todo en el instituto. Somos conscientes de que todos empezamos a escribir cuando estamos en el cole, cuando empezamos a conocer el alfabeto y a conocer las palabras. Pero claro, llega un momento en que cuando uno esas palabras las convierte en emoción, las convierte en poema, pues ahí aparece la escritura poética. Yo en el colegio escribí algún que otro poema, sobre todo el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Paz, el Día de la Poesía, que nos invitaban a escribir un poema y con palabras pues expresar pues el cariño que me puede sentir por un padre, por una madre, pero yo me consideraba meta, porque lo hacíamos todos en el colegio. Empecé a escribir realmente en el instituto y sobre todo empecé a escribir desde un lugar, desde casi todos los poetas y cantautores y raperas, pues se acercan al terreno de lo poético, casi siempre es desde el terreno del amor o desde el desamor. El primer poema del que fui consciente que tenía un mínimo de calidad y de hecho lo premiaron con un segundo premio en el Instituto Fernando de Rojas, un poema de amor titulado Pienso en ti, y el título lo insinúa todo, lo dice todo, y es un poema que yo escribí pues, inspirado por una chica que me gustaba de la casa al lado. O sea que anda que no le debo yo a aquella chica que ni siquiera sé dónde estará ahora después de tantos años. Bueno, pues yo aquel poema inocente que escribí movido por el amor, pues de repente me abrió las puertas a la poesía, porque después de aquel poema escribí luego otro, y así hasta hoy. O sea que fijaros si tiene importancia el primer poema, pues en mi caso.
Siempre que te van a entrevistar, ¿suele ser esa maleta con todos esos libros y todo?
No siempre. Yo esta maleta en realidad es mi herramienta de trabajo. Aquí llevo no solo libros, llevo muchas otras cosas que después, si queréis, os muestro, que son cosas que no van a poder salir en la radio, lógicamente, porque son cosas visuales. Pero la he traído, entre otras cosas, porque he trabajado con ella esta mañana en un instituto, en Leganés, cerquita de Madrid, y porque me apetece que veáis cómo la poesía se puede relacionar con un montón de objetos cotidianos. La poesía tiene que ver con la mirada, aprender a mirar de otro modo y aprender a ponerle palabras a lo que uno mira. veréis que en esa maleta hay una cámara antigua, una cámara de fotos, una Polaroid, que dejó de hacer fotos porque ya no se fabrican carretes para ese tipo de cámaras, pero yo la he tuneado, como decís, la gente joven, y ahora hace poemas, la cámara de fotos, con lo cual es muy interesante, os la muestro. Y hay por aquí un montón de objetos, desde un cubo de Rubik, que también me sirve para hablar de unos poemas muy breves, de tres versos, que se llaman haikus o haikus, y muchas otras sorpresas, incluso una cajetilla de tabaco que no contiene tabaco, que contiene poemas. Me gusta jugar con todos esos elementos para hacer ver que la poesía tiene que ver con lo cotidiano y que vosotros también muchas veces os manejáis en contextos poéticos. Cuando tenéis que pedir perdón a un ser querido, a un padre o una madre por algo que habéis hecho, pues proponéis hacerlo con vuestras mejores palabras. Cuando necesitáis consolar a algún amigo o alguna amiga que lo está pasando mal, pues seguro que elegimos nuestras mejores palabras pues, para regalárselas a ese amigo, a esa amiga. O sea que la poesía está mucho más cerca de lo que intuimos.
¿Cuántos
poemas llevas escritos? Es curioso porque esta pregunta me la hizo también esta mañana un chico en el instituto donde estuve. No sabría deciros una cifra exacta, pero si tenemos en cuenta que tengo cerca de 10 libros publicados más, uno más 12, con una media de 30 poemas por libro, más los que aún no he publicado, pues os podéis hacer la idea, unos cuantos ya, bastantes. Pero bueno, yo creo que el número de poemas no es lo interesante, porque yo no mido este trabajo por número de poemas, sino por que esos poemas tengan cierta calidad y que esos poemas gusten. Y no todos los poemas gustan, como ocurre con la música y como ocurre con otras circunstancias. Yo me conformo con que mis libros gusten pues, 4 o 5 poemas. Con eso ya me doy por satisfecho. Si esos 4 o 5 poemas han sido especiales para alguien, pues para mí, más que eso, ya más que satisfecho.
¿De qué tipo de poemas hablamos?
Pues por un
¿de amor?
De poemas que en realidad son juegos y que tienen que ver con las palabras y que responden a ese terreno de la imaginación y de la ficción, pero luego por otra parte también escribo poemas que tienen que ver con 3 grandes temas que en realidad son los temas sobre los que escriben la mayor parte de quienes dedicamos a la literatura, no solo los poetas, sino los narradores y la gente de teatro. Esos 3 grandes temas son el amor, la muerte y la vida. Son los 3 grandes temas de la literatura. Miguel Hernández, un gran poeta, lo decía en un poema. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Y a mí lo que me gusta es hablar de esos temas con palabras pues, mucho más profundas de las que podéis encontrar muchas veces en determinadas canciones muy superficiales o incluso en cadenas de televisión como Telecinco. Ahí no vais a encontrar ningún grado de profundidad sobre el amor, sobre la muerte y sobre la vida. ¿Qué hacemos los poetas en realidad? Pues contaros un montón de cosas que ya sabéis con palabras poéticas, que es muy interesante porque tratamos de profundizar en esos temas y ofreceros ese grado de profundidad. Sobre todo para que no aspiréis a ser ni Belén Esteban, ni Kiko Rivero, ni Nico Rivera, ni gente de esta que son muy valorados en la televisión, que incluso cobran grandes cantidades de dinero, pero a mí me parece que no tienen gran cosa que ofrecer, porque se mueven en un terreno bastante superficial. Quítate el top, fijaros qué grado poético es de Kiko Rivera en una de sus canciones. Yo procuro ofreceros un poco más de profundidad y otras, y poemas que en algunos muchos casos pues posiblemente conoceréis cuando lleguéis a la universidad o en determinados cursos del instituto, porque yo tengo la suerte de que muchos de mis libros se leen en colegios y se leen en institutos, con lo cual pues tengo bastantes lectores y lectoras. Yo no soy tan mediático y tan famoso como gente que ha pasado por aquí, pero sí que me conocen y me valoran mucho, sobre todo los profesores y profesoras de literatura, porque les he hecho una mano pues, a conectar la asignatura con la vida y a que chicos y chicas que no muestran ningún interés por la lengua y la literatura de repente pues la vivan de otra manera. Cuando la relacionamos con el amor, con la muerte y con la vida a través de la poesía, la asignatura de lengua y literatura se convierte en otra cosa, ¿no? Que no es tan áspera y tan aburrida.
¿De qué poema te sientes más orgulloso?
Pues yo creo que los poemas que precisamente hablan de circunstancias personales son los que, no sé si me siento más orgulloso, pero los que más me gustan y los que me siento reflejado. Sabéis que uno necesita desahogarse a veces. Cuando nos ocurre algún episodio relacionado con el desamor, pues hay quien escribe una canción, compone una canción, hay quien escribe un poema, hay quien necesita llamar a un amigo o una amiga para compartir ese pequeño o gran sufrimiento. Pues bueno, yo lo suelo hacer con las palabras, y esos poemas en los que me siento reflejado y que forman parte de mi recorrido por la vida, pues tienen un valor especial, un valor sentimental. Recuerdo que cuando murió mi abuela, yo pensé que uno de los mejores homenajes pues sería escribir un poema y hablar de esa circunstancia. Claro, ese poema para mí es un poema muy especial, porque cada vez que lo leo se activan un montón de recuerdos relacionados con ella. Y es como hizo Miguel Hernández con uno de sus grandes amigos cuando murió. Le dedicó uno de sus mejores poemas. Si no lo conocéis, ya lo conoceréis. La elegía Ramón Sigé. Porque son cosas que vais a tener que ver en la asignatura de lengua y literatura. Claro, cuando tengáis ese poema delante, tenéis que tratar de poneros en la piel de quien pierde un ser querido para entender el poema. Porque de nada sirve contar las metáforas que hay en el poema, analizar el poema, que ya os aburriréis de analizar poemas más adelante, si no hablamos de la emoción que contiene muchos poemas. Y por supuesto, yo si alguien lee ese poema, que habla de esa circunstancia de la muerte, pues no me gustaría que se quedase simplemente en el terreno de la métrica, si hay rima consonante, si hay rima asonante, porque no, lo interesante es hablar desde la emoción, que supone la pérdida de alguien a quien uno quiere. Desde una mascota hasta un ser querido, porque hay gente que lógicamente pierde un perro, pierde un gato, pierde un animal que le ha hecho compañía durante mucho tiempo, y ahí lógicamente esa ausencia pues nos pesa mucho.
Antes nos dijiste que escribiste tu primer poema a una chica, dedicado a una chica. ¿Con cuántos años escribiste ese poema?
Pues yo recuerdo que estaba en tercero de BU, que sería el equivalente ahora, octavo de antes es cuarto. El primero de la ESO, pues
cuarto de la ESO.
Más o menos. En cuarto de la ESO, son, si no me equivoco, 16 años, por ahí más o menos. Sí, luego bachillerato, 17, 18. Sí, por ahí más o menos. Y claro, yo de repente escribí un poema para mí, y porque necesitaba escribir ese poema, solo se lo enseñé a un compañero de clase. A él le gustó y me dijo, oye, creo que va a haber un concurso en el instituto, ¿puedes presentarlo? Y si es suerte, lo mismo, te dan un premio. Y me dieron un segundo premio, que no está nada mal para mi debut en el mundo de la poesía, que me den un premio. Además, fijaros lo que me ocurrió, yo no fui un gran estudiante, y lo reconozco aquí públicamente. Me costaba incluso la asignatura de lengua y literatura, y a veces me suspendieron merecidamente. Pero en aquella ocasión lo que estaban premiando no era mis conocimientos sobre lengua y literatura, estaban premiando un poema, las palabras, la emoción de ese poema. Y para mí aquello fue muy importante, que profesores que cuando era de justicia me suspendían, de repente viesen ahí cierto valor en las palabras, a mí eso me supuso también una relación muy diferente con esos profesores. De repente yo sentí que tenía que valorarlos de otro modo. A veces somos injustos con profesores, profesoras que nos suspenden, los vemos como enemigos. Y en mi caso, pues muchos de ellos siguen teniendo una relación de amistad. Es más, yo cuando en algún recital o en alguna charla veo a algún profesor del instituto donde estuve, y digo, qué bien, ¿no? qué emocionante. Y son ellos ahora los que me vienen a escuchar a mí. Y antes era yo quien les escuchaba sus clases, o sea que hay cierta correspondencia y ellos saben agradecer cuando pasa el tiempo que seáis justos y que recordéis que aunque os perdían en algunos momentos, pues trataban de hacerlo mejor por vosotros, de enseñaros, de abrir los nuevos horizontes, de entender pues, muchas de las cosas que quizá uno luego entiende cuando han pasado los años y a lo mejor no entendéis en el momento.
¿Es fácil llegar a vivir de la poesía?
Buena pregunta. Hay gente que me dice, tú vives de esto, tú eres famoso, que no vengas por la calle, te paran, firmas fotografías. Por desgracia, no. Si fuera rapero, a lo mejor tendría más recorrido, más alcance, porque hay mucha más visibilidad en las redes sociales. Los poetas no solemos ser famosos, salvo que lleves mucho tiempo dedicándote a la poesía. Pues yo creo que he encontrado muchas cosas en la poesía y a mí me gusta escribir, pues, sobre todo para compartir el mundo de la emoción. Yo no aspiro a ser famoso, ni considero incluso que un libro sea algo importante, una meta conseguida en la vida, sino que lo que trato es de acercaros a ese terreno de la emoción, de los sentimientos. Y bueno, pues yo creo que eso es lo importante al fin y al cabo, no si uno se gana la vida o no. A mí me cuesta ganarme la vida porque se lee muy poca poesía, lógicamente. Entonces, si yo tuviera que vivir del porcentaje que me dan las editoriales de lo que se venden mis libros, pues no me daría, vamos, ni para las cuestiones básicas de supervivencia de la vida, ni casi para comer. Afortunadamente yo lo que hago son cursos en centros de profesores, hago charlas, escribo artículos periodísticos, hago trabajos de investigación en el terreno de la poesía, y bueno, sumando un poquito de aquí, otro poquito de ahí, otro poquito del otro lado, pues me da para vivir dignamente. Pero yo no tengo un sueldo todos los meses, no soy como el funcionario que sabe que todos los meses trabaje más o trabaje menos, pues va a tener un sueldo. Yo soy autónomo. ¿Qué significa ser autónomo? Pues que me toca viajar de un lado para otro, donde me llaman, y eso está muy bien, y diréis qué suerte, ¿no? Viajar por un montón de sitios. Pero cuando te pasas de lunes a viernes fuera de casa, por ahí en trenes, en autobuses, haciendo muchos kilómetros, pues también se echa en parte la tranquilidad de la casa, la tranquilidad del hogar. Además, yo vivo en un pueblo, pues entiendo lo importante que es el silencio y la tranquilidad del pueblo. Cuando hayáis pasado por ciudades grandes como Madrid, es una locura. Yo no podría vivir en ese ritmo. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta y para mí eso ya es un pago más que suficiente, porque a lo mejor estudiáis una carrera y resulta que queréis dedicaros a eso que habéis estudiado, pero luego de repente el mercado laboral pues está en un escenario, os toca, pues, quién sabe, trabajar de teleoperadores, de teleoperadoras, de barrenderos, lo primero que salga. Hay gente con doctorados, gente con dos carreras, que no encontró trabajo en la disciplina para la que estudió y se tuvo que conformar con trabajar conduciendo un autobús, que es un trabajo muy digno, parte en cualquier otro lugar. O sea que a mí no me importa vivir de esa forma tan ajustada, porque tengo la suerte de poder hacer lo que quiero, y eso es un privilegio, y eso no se paga con dinero.
Nos has dicho que escribías, por ejemplo, con más enlace para la chica esa, y mi pregunta es si alguna vez te nervias en algún intercambio, exactamente en clase cuando se está dando la materia, te han pillado escribiendo algún poema y te lo han quitado y por ejemplo se lo han quedado o han empezado a leer cualquier otra cosa.
Me encanta esa pregunta, porque sí es cierto que en el instituto yo en las clases aburridas y tediosas pues necesitaba evadirme, necesitaba distraerme. Y qué mejor manera que ponerte a enredar con las palabras, escribir un poema que otro. Es cierto que a veces me han pillado. Bueno, pues es cierto que en ocasiones, sobre todo en el instituto, me pillaron alguna vez escribiendo un poema. Y pues yo entiendo que te puedas leer si no estás atendiendo, que es lo que uno debería de hacer. Pero en algún caso, algún profesor, sobre todo si era de literatura, pues se interesó, dijo, bueno, por lo menos enséñame que estás perdiendo el tiempo. Y claro, yo diría, a lo mejor se lleva la sorpresa de que es un poema, que no estoy haciendo crucigramas ni haciendo rayas en el papel. De hecho, uno de esos profesores de repente me pidió un poema y dijo, no sabía yo que a ti te gustaba escribir. Es más, de hecho, así un vistazo rápido al poema y dijo, y no está nada mal. Bueno, pues, oye, ¿por qué no? Porque no, si una clase es aburrida y no te pillan, ¿por qué no escribir un poema y aprovechar el tiempo? Anda, que no escribo yo poemas, y luego ya en la facultad, en el instituto no tanto, pero en la facultad, Pues muchas veces en las clases de economía, en las clases estas aburridas, yo aprovechaba el tiempo. Luego me tocaba recuperar la clase, ir a clases particulares y otras cosas para aprobar la asignatura. Uno no se da cuenta de que perder el tiempo luego supone que lo tienes que ganar o recuperar por otro lado. Pero sí, me han pillado muchas veces con un poema entre las manos. A lo mejor te pillen con un poema entre las manos que con un móvil o que con un spinner o cualquier otra cosa, ¿no? Pues sí. Es mucho más creativo. Pues con un poquito de música, me voy a tratar de encender.
Una foto de
ahí, me ha aburrido yo un poco de este poema, ¿eh? Porque llevamos comiendo quesos, porque luego, claro, hay que comerse todos esos quesos que compro para hacer el vídeo. Llevamos comiendo quesos 2 meses. Pero me encanta la versión que hizo de ese poema y lo ponemos por aquí. Queso, a ver dónde está el queso. Aquí está. Así es como suena.
Tiene un primo el niño queso que está estudiando la ESO. Es muy bueno en la trompeta. Su nombre de pila es Feta. Otro primo de la Francia, la barba y con elegancia, toca piezas de Satie y todos le llaman Di. Su profesora garanta que tampoco lo hace mal. En la orquesta de más pompa quiere ser la mejor trompa. Su tío, el señor Cabrales, aporrea los timbales con una sola baqueta al compás de la opereta. Y su abuelo Parmesano es maestro de piano. Y su amigo Gorgonzola se emociona con la moneda. Y su novia Mozzarella y con forma y su alfajona. Mi duda que está en la mano es el bajo de su banda. Y sus primos mascarpones nunca afinan los trombones. Y su tío, que es azul, ronca trémulo el bandón. Y Camembert, que es muy majo, toca en la iglesia el badajo. Y Gerard, que está en Inglaterra con su tambor juega la guerra. Y Rodier, el de Suiza, con la tuba es un paliza. Y Stilton, tras un bimbo, le toca a su esposa el bombo. Y Rockefort en ese canso del cono inglés. Y el concierto se ha acabado porque el queso se ha rayado. Se ha rayado, se ha rayado, se ha rayado, se ha rayado, se ha rayado.
Os cuento una curiosidad acerca de esta canción. Aquí, como veis, suenan los instrumentos que se van citando en el poema. No penséis que esto está hecho con un sintetizador y le damos a la tecla del instrumento correspondiente. Sabéis que con un buen teclado eso se puede hacer. Aquí, cuando sonaba un corno inglés, ella buscó a un amigo que tocaba el corno inglés para que sonara un corno inglés de verdad. Ese tambor que suena, pues es un tambor de verdad. Otro amigo que le encanta tocar el tambor. Y para hacer ese disco tuvo que reunir a todos sus amigos músicos de casi toda Extremadura. Con lo cual, ella se lo pasó genial. Porque aprendió mucho de compañeros que se dedican a la misma profesión. Chloe toca piano, toca guitarra, toca ukelele, toca violín. Pero claro, no puede saber todos los instrumentos, ni tocar todos los instrumentos. Entonces necesitó de otros amigos y amigas que tocaban el resto de instrumentos y montaron la canción. Y lo bueno es que en ese disco, cuando hay coros, los coros hacen sobrinos suyos, gente de la familia. El ronquido que ha sonado por ahí en la canción es de su padre. Con lo cual, todo el disco lo hizo con amigos, con familiares, con sobrinos, con tíos, con su padre, que cada uno aportaba pues algo. Quien que mejor le daba a roncar, pues ofreció su ronquido. Quien mejor se le daba pues hacer segundas voces de los niños, pues, participaron todos en el disco, con lo cual es un disco familiar. Y un disco de esos proyectos que uno lo hace para pasarse bien. Luego os cuento un secreto fuera de la antena porque no se puede hacer público todavía.
Muy bien.
El otro día me escribió muy emocionada Claude para compartir conmigo una sorpresa, pero no la podemos hacer pública todavía. Ella todavía no lo ha hecho público en las redes sociales, pero más adelante lo hará.
Bueno, cuéntanos, a ver. Así.
Pues sí, y además, si dejo el micrófono por aquí, se va a abrir
sí,
para
sí,
poder
sí.
interactuar. Y,
sí.
Pues lo ponemos aquí.
Sí.
Y fijaros, os cuento algunas de las cosas que tengo por aquí encima de la mesa. Tengo pues una serie de objetos, como os decía. Este es el último invento que he hecho. Mi hija está estudiando la ESO, el niño queso. Además está el segundo de la ESO y se preocupa de las lecturas que yo le sugiero, porque yo le estoy enseñando a elegir buenos libros. No que se entretenga con malas lecturas, sino que esos libros que vaya viendo le vayan aportando cosas. También he hecho lo mismo con el tema musical. Mi hija es muy crítica y no todo le gusta y además no todo lo permite. ¿Por qué? Pues porque yo creo que debemos de protegernos de muchas cosas que nos ofrecen a veces, de canciones racistas, de libros racistas, incluso machistas. Y yo le digo, claro, y además está muy bien que sea así, porque a un ordenador no le ponemos un antivirus para protegerlo de los virus. No le ponemos a un móvil también un antivirus para protegerlo. ¿Por qué no nos ponemos nosotros un antivirus para evitar pues, todas esas cosas que a veces nos ofrecen y que no tienen ninguna calidad? Pues se preocupa de su parte interior, que es algo que nos tenemos que preocupar, no solo de sentirnos bien físicamente y de sentirnos guapos y de preocuparnos de nuestro corte de pelo y demás, sino que ella se preocupa de su parte interior. Pero también le gusta ser coqueta, claro, segundo de la ESO, ya se pinta los labios y el otro día iba a tirar una barra de labios y yo le dije, ni se te ocurra. Y ¿qué hice? Reciclarlo. Y lo convertí en un pequeño objeto poético. Esta barra de labios tenía dentro carmín y uno le quita el tapón, lo gira y después pinta los labios. Pues, ¿por qué tirar esto? Si se puede reciclar y demostrar que hay mucha poesía que tiene que ver con los labios. Pues fijaros lo que hice, limpiar ese envase, coloqué otra cosa en el interior, que en realidad es una hojita, que además si la tiramos sale, y aquí dentro hay poemas. Donde había carmín, donde había una barra de labios, yo lo que he hecho ha sido reciclarlo, colocar este papelito de color rojo, pero podría haber sido rosa o de cualquier otro color, incluso negro, porque ahora los chicos también se pintan muchas veces los labios, pues se utilizan todo tipo de colores, negro, rosa. Bueno, pues ya veis cómo se puede reciclar un objeto habitual de casa para llevarlo al terreno de la poesía. Es más, incluso si tenéis un día que hacerle un regalo a alguien, pues procurad que en ese regalo haya palabras, que no solo sea el regalo como tal. Luego, antes os hablaba del cubo de Rubik. Todos habéis jugado en algún momento con el cubo de Rubik, ¿no? Yo decidí un día, el cubo de Rubik barato, no el caro que vale una pasta, pues compré cuatro cartulinas, escribí cuatro poemas de tres versos y los pegué. Bueno, plastifiqué antes el poema en la cartulina para que no se desgaste al manipularlo. Y he convertido este cubo de Rubik en un pequeño juguete poético. Aquí hay cuatro poemas, pero en realidad son muchos más, porque si giramos el cubo, se van mezclando los versos de cada uno de los poemas. Y tenemos tantos poemas como movimientos de rotación nos permita el cubo. Es más, no nos tiene por qué gustar más el poema en el que coinciden los colores. Esto de escribir poesía consiste en darle una vuelta a las palabras y a las ideas para buscar otra alternativa para el inicio del poema o para el final. O sea que aquí uno podría hacerse el poema a medida, al que más le gusta, tratando de combinar los versos. Yo lo he llamado haiku rubik, porque este tipo de poemas, de tres versos, se llaman haikus o haikus. Y este tipo de poemas lo suelen escribir en Japón. Y no hay niño japonés o niña, pues muy pequeño que sea, que no aprenda a escribir haikus. ¿Por qué pensáis que les enseñan a escribir estos poemas que sobre todo tienen que ver con la naturaleza? ¿Por qué pensáis que les invitan a escribir?
Porque a lo mejor en Japón es muy importante la poesía y la escritura y desde muy pequeños nos enseñan a escribir.
Eso también, pero no solo eso. Fijaros que hoy en día cuando vamos al campo y algo nos gusta, hacemos una foto. Y otra foto, y otra foto, y otra foto. ¿Y por qué no explicar eso mismo que nos ha gustado con palabras? En realidad escriben esos pequeños poemas para que no se les oxiden las palabras, para aprender a nombrar la emoción que supone ver un cerezo en flor. Sabéis que en Japón, y seguro que lo sabéis por el manga y por el anime, el cerezo es el árbol nacional. Y cuando florecen los cerezos, pues sale toda la familia a disfrutar de ese pequeño espectáculo que sucede todas las primaveras. Claro que hacen fotos, por supuesto. De hecho, no hay japonés o japonesa que no vaya con una cámara encima. Pero escriben esos pequeños poemas también para poner a prueba sus capacidades. ¿Seré capaz de contar en un pequeño poema lo mismo que he visto a través del visor de la cámara? A mí, para hablar de los haikus, me gusta mostrar una cámara que llevo aquí, en mi maleta, que es una cámara muy antigua, y que hace 50 años era tecnología punta. Y vais a entender por qué. Esta cámara, una Polaroid antigua, ahora se han puesto de moda otra vez las cámaras Polaroid, pero con otros formatos más pequeños. Esta cámara, hace 50 años, era tecnología punta. Quien tenía esta cámara, pues se diferenciaba de los demás en que hacías la foto y la veías pues, prácticamente al momento, a los 15, 20 segundos. Vamos a quitarle la funda para que la veáis, la cámara. Se llamaban cámaras de fuelle porque al apretar un botón se despliegan con este sistema de fuelle. El fuelle para soplar la lumbre o el del acordeón. El flash lo llevaba aparte. Había que ponérselo aparte. Aquí hay una bombilla, está este filtro azul. El flash se necesita pues, cuando hay poquita luz, lógicamente, y había que conectarlo a la cámara. Claro, así uno salía a la calle a hacer fotografías en color, en blanco y negro, se podía jugar mínimamente.
Mira, el flash. Zoom. Ese es el flash, ¿no? El azul ese.
Esto es el flash. Esta cámara dejó de funcionar. Y mi padre me la regaló. Y yo le dije, pues ya me la podías haber regalado cuando funcionaba, ¿no? Pues bueno, él sabía que yo la iba a tunear, como decía antes. Ya no hace fotos, pero hace poemas. Un pequeño truco que yo he incorporado, muy sencillito. Pero a mí me sirve para hablar de estos poemas, que se llaman así haikus o haikus, que en realidad es una fotografía hecha con palabras, para que lo entendáis. Imaginaros que vamos por la calle, como me pasó a mí un día, y voy a cruzar un paso de cebra. Veo que para un coche estoy todo normal, ¿no? Porque un coche tiene la obligación de parar en un paso de cebra. Pero resulta que veo el modelo del coche y me hace gracia. Digo, qué casualidad. Decidió fotografiarlo. En una misma escena, reunir el paso de cebra y el coche. Si hiciéramos una foto, pues tendríamos que mirar y buscar esa escena y apretar el botón. Y cuando se apretaba este botón, de 50 años, salía una hojita como esta por el lateral, pero salía de forma automática. Había que recortarla, porque aquí esta cámara tiene una línea de puntos, permite recortar el papelito, que era papel fotográfico, este es un folio normal. Y había que hacer algo que a mí siempre me ha parecido mágico. Se agitaba durante unos instantes y al contacto con el aire aparecía la imagen. No me digáis que hace 50 años esto no era como hacer magia. Pero fijaros, aquí no aparece la imagen, aparece el poema, el haiku que sustituye esa imagen. Yo os podría haber mostrado la foto del paso de cebra y del coche en cuestión. Pero prefiero contarlo en forma de haiku. Sea león, se detiene un instante, paso de cebra. Qué curioso que en un contexto urbano, en una ciudad, coincida la palabra cebra del paso de cebra con la palabra león del Seat León. Podría haber parado cualquier coche, pero resulta que para un Seat León a mí me hizo gracia y en lugar de hacer una foto lo cuento con palabras. Un haiku es como un sudoku, pero con letras, con palabras. Hay que colocar todo en su sitio para que tenga sentido. Por eso hay que contar 5 sílabas en el primer verso. Se, a, le, on, son 4, pero como es aguda se le añaden ambas, 5 sílabas. Esto lo sabéis porque lo habéis estudiado. Se detiene un instante, se detiene un instante, ¿sí? luego 5 va sobre cebra. Claro, no es fácil hacer un haiku, porque hay que contar sílabas, todo tiene que encajar, como si fuera un pequeño puzzle. Pero es lo divertido. Lo fácil es apretar el botón y que la cámara lo resuelva por nosotros. Lo difícil es abrir un cuaderno y sentarse a escribir un haiku o cualquier otro texto y contar con nuestras palabras qué es eso que viviste, que os ha encantado, que os ha maravillado. Pues eso es lo que nos dedicamos los poetas. Solemos sustituir la imagen por las palabras. Esto de que una imagen vale más que 1000 palabras, yo no estoy nada de acuerdo, No estoy nada de acuerdo porque hay palabras que nos sugieren un montón de imágenes. De hecho, si vais a la casa de pueblo y abrís la puerta de casa, de repente seguro que es llena de imágenes, de recuerdos, de la infancia y demás. O sea que los poetas trabajamos con palabras, pero también con imágenes, porque existe la poesía visual. A este carrito, si yo le pongo otra cosa encima, se convierte en un poema visual. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar este corazón en este carrito. ¿Cómo interpretaríais esto? ¿Qué sentido le dais a un corazón en un carrito?
Pues, si lo llevamos al idioma literal del amor, pues se referiría a que, en este caso, una chica te ha robado el corazón, se lo ha llevado y cuando habéis subido 9 días, lo ha vendido.
Podría ser. Me encanta esa interpretación. La podríamos relacionar, por ejemplo, con el título de uno de los libros que yo escribí para chicos y chicas de vuestra edad, que se llama Consumir Preferentemente. ¿Os suena esto de consumir preferentemente? ¿Dónde suele aparecer? En cualquier producto que compréis pone consumir preferentemente antes de
la
fecha. Pero yo aquí os estoy invitando a que consumáis otras cosas, a que no dejéis que caduquen vuestros sueños. Un sueño hay que consumirlo preferentemente. Como caduque el sueño, cuando tengáis 40 años os va a dar pereza retomar ese sueño cuando erais jóvenes y hacerlo realidad. Aquí os estoy diciendo que no caduquen vuestros sentimientos, que no caduquen vuestras emociones. En realidad esto lo dice en El Rey León, Disney, Hakuna Matata, de otra manera, vive, sé feliz, sácale el mayor partido a la vida. Y lo vais a escuchar en el terreno de la literatura un montón de veces. Carpe diem. Esa frase, esa expresión significa aprovecha el momento, vive con intensidad. No dejes que pasen los días sin hacer cosas maravillosas. Claro, ¿cuándo nos entra prisa por vivir? Cuando de repente nos diagnostican una enfermedad terrible. Entonces ya tenemos mucha prisa por vivir, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Yo trato de afrontar cada día como si fuera el último de mi vida, pero por eso lo vivo con intensidad y con emoción, porque nunca se sabe cuándo nos va a tocar la muerte. Entonces, yo no quiero dejar cosas pendientes y convertirme en fantasma, como dicen en la literatura, que cuando uno deja muchas cosas pendientes en la vida se convierte en fantasma. Necesito el día a día pues consumir las emociones, necesito pues toda esa parte maravillosa que nos ofrece la vida y que le sacamos partido cuando somos pequeños, pero luego ya de mayores no somos tan grandes.
Dos cosas. Lo primero, yo tengo un amigo, ¿vale? Y se va a ir a no sé dónde y es una cosa ahí. Y no sé si esto sería como un verso o como... digamos, el poema sí que has dicho de 3 versos. Aunque te vayas a 100 kilómetros, recuerda siempre que no seas de la banda, pero siempre serás de Marita. Eso se me consideraría un poema de 3 versos.
Bueno, es que depende de cómo lo coloquemos, de la disposición. Si eso que lo podemos escribir en una sola línea lo ponemos en 3, pues lógicamente lo estamos convirtiendo en 3 versos. Pero no necesariamente 3 líneas tienen que ser 3 versos, porque muchas veces hay que contar sílabas. En un soneto, 3 versos son 3 versos y tienen 11 sílabas cada uno. Entonces, pues eso depende. Yo creo que hay muchas cosas que son poesía, desde luego, y cuando hay emoción contenida en una frase, por pequeña que sea, pues yo lo considero ya poético, y ahí, pues eso que has dicho, denota cierta emoción. Entonces, la poesía muchas veces tiene forma de poema, otras veces tiene forma de canción, otras veces tiene forma de amanecer. O sea, que la poesía en realidad es una manera de mirar el mundo y de entenderlo desde la emoción, que muchas veces se nos olvida. ¿Por qué de pequeños somos curiosos y observamos todo con atención de una hormiga que sale del hormiguero y la seguimos durante 10 minutos para ver qué hace? ¿Por qué preguntamos tanto de pequeños y esto por qué y esto por qué? Y no dejamos de hacer preguntas, de sentir curiosidad. Claro, ahí empieza a fallar la imaginación y empiezan a fallar muchas cosas. Y nos volvemos cuadriculados y todo lo tratamos de entender desde la lógica. ¿Y dónde queda la imaginación para entender también el mundo? Un niño, si yo le enseño esta herramienta, que es un pelacables, aquí ve un cocodrilo, ve un caimán, ve una piraña, ve un pájaro que está en el nido que está esperando que le den de comer. ¿En qué momento dejamos de ver todas esas cosas con la imaginación? Y solo vemos alicates. Cuando se nos va oxidando la imaginación. Y yo lo que hago es trabajar con niños, con adultos, y tratar de que recuperen esa imaginación que todos tenemos, pero que hay que alimentar, porque si no se desgasta, se oxida. Es como el cuerpo, si no nos entrenamos y no lo ponemos a punto, pues al final pues vamos perdiendo cualidades físicas. Pero con la imaginación pasa igual. Si no leemos, si no tenemos curiosidad, si no miramos con atención, pues lógicamente no vamos a entender. Fijaros si tiene importancia la mirada, que si yo os muestro este poema, pues lógicamente hay que hacer un esfuerzo por entenderlo, ¿no? ¿Qué le ocurre? Que está al revés. Este poema yo lo publiqué en este libro. Y fijaros que tiene un título muy claro, que se entiende, ¿eh? Poema para ser leído en el espejo. Yo me llevo una decepción cuando pregunto, ¿cuántos habéis leído el poema en el espejo? Que siempre levantan la mano 4 o 5. Porque hay quien, aquí en el libro, como no hay un poema en la hoja siguiente, lo pone delante de la bombilla y, como se transparente, lo lea por la parte de atrás. O en la ventana, de día.
Bueno, eso es creativo, ¿no? Bueno.
Aquí tengo una cartulina negra para evitar esa tentación. Por mucho que queramos ponerlo en la ventana o en el espejo, no lo podemos leer. Hay quien lo lee con el móvil. Y les digo, pero ¿no entendéis que si hubiera querido que lo leyerais en el móvil, hubiera titulado Poema para ser leído con el móvil? Si hubiera querido que lo leyeras en la ventana, lo hubiera titulado Poema para ser leído en la ventana o en la bombilla. Le digo, ¿qué pasa? ¿Que falla la comprensión lectora desde el título? ¿Que no hacéis caso a los títulos? ¿Qué tenéis que hacer? Os vais al espejo del cuarto de baño y después de miraros en el espejo y de retocaros, os miráis por dentro en el poema, que a lo mejor, quién sabe, os sentís reflejados. Si esto lo ponemos en el espejo, y yo lo suelo leer con un espejo retrovisor, ya no hay problema, porque se invierten las letras y se puede leer perfectamente. Solo hay que hacer eso, ir delante del espejo y leerlo en el espejo. ¿Por qué no hacemos caso al título? ¿Por qué pensáis que tiene sentido que además lo haga con un espejo retrovisor? Si sois observadores y observadoras, os habéis fijado que hay determinados vehículos que llevan palabras escritas del revés.
Como la
segunda
ahora, la ponen al lado contrario, por si acaso la ponen por detrás, se pasa es una ambulancia.
Las ambulancias y coches de policía, ¿no os habéis fijado que aparece policía escrito del revés o ambulancia del revés en muchas? Claro, si vamos en nuestro coche y suena una alarma detrás, ni una sirena, al mirar por el espejo vamos a ver perfectamente ambulancia y policía, porque al mirar por el espejo se invierten y les vamos a ceder el paso. No me he inventado esto, no penséis que soy muy original. Esto sirve en el día a día para esa circunstancia. Pero a mí me encanta rescatar eso y llevarlo al terreno de la poesía. Quien quiera leer este poema, pues os ponéis delante del espejo y lo leéis. Yo cuando lo leo en el espejo, al final digo, ¿este poema refleja lo que pienso? ¿Refleja lo que siento? ¿Os ha ocurrido alguna vez que habéis escuchado una canción y os habéis sentido reflejadas o reflejados en la letra? O leéis una novela y decís, anda, pero si es que el protagonista de la novela es igual que yo, si piensa como yo, si es de la misma edad. Pues cuando eso surge, es yo creo que lo emocionante de la literatura, cuando nos sentimos reflejados en el poema o en el libro. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pues, ¿qué diría yo en clave poética sobre este poema? Pues lo primero que me llama la atención es la corona de espinas. Las espinas sabéis que a veces nos hieren, sobre todo la espina de una rosa. Trataría de relacionarlo con la belleza que hiere. Una rosa es maravillosa, pero ¿por qué tiene espinas? Pues pues para evitar que una arranque rosas. Es un mecanismo de defensa. Pero aquí en este caso las espinas pues significan el sufrimiento, significa la sangre. Normalmente a los grandes héroes y a los grandes de la literatura clásica, a los personajes mitológicos les ponían una corona de laurel. Claro, hay mucha diferencia entre llevar una corona de laurel, que casi eso te acaricia y que te dignifica llevar una corona de espinas. Pues llevar una corona de espinas es como un castigo, porque esas espinas en el movimiento y la pasión de Jesucristo pues iban cada vez haciendo más señales, más heridas. Aquí la espina tiene este sentido, la idea del sufrimiento. Entonces yo trataría de ir por ahí, por ese terreno de lo bello a veces produce ciertas heridas. Están las tres heridas que hablaba antes de Miguel Hernández, la del amor. Cristo muere por amor, da su vida